El comercial del perro Bermúdez con Félix.
Rasúrame el bigote y la barba, brother. Ya no van con mi nueva imagen. El nuevo Félix lo platicamos todos.
Bueno, ahí tengo que decir que fue un momento bastante, bastante surreal. Pues muy emocionante, ¿no? Muy gratificante que ese esfuerzo está pagando y que gente que admiraba de niño ahora está ayudándonos a promover y a seguir empujando esto.
O sea, esas conexiones son, no sé, muy mágicas, tal vez.
Al final, creo que construir una empresa, enamorarte de un problema y ese problema hacerlo como tu misión de vida, el cómo lo voy a entender mejor que nadie y cómo lo voy a buscar resolver. Si algo estoy acostumbrado es al no.
Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Y hoy trajimos a Bernardo, que es uno de los co-founders y el COO de Félix. Hace unas semanas dimos la noticia de que Félix levantó su serie B, 75 millones de dólares, hacen remesas por WhatsApp con IA y stablecoins. Y Bernie, te quisimos invitar para que nos cuentes tu historia, para inspirar a toda la comunidad. Ver a un founder mexicano levantar esta ronda y crecer es un gran impulso para la comunidad. Así que gracias por venir. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y súper emocionado de tener esta plática. Gracias, Abby. Gracias, Lalo. Todo bien por acá. Emocionados con esta nueva ronda y como les digo a todos, es como llenar el tanque de oxígeno para seguir empujando la misión.
Para seguir escalando el Everest.
Exactamente.
Es muy emocionante justamente tenerte por acá, Bernie, porque personalmente conozco a Félix. Justamente estaba recordando y es como enero 2023. Hablamos con Manuel, yo trabajaba en una empresa también de pagos internacionales, pero era más B2B, como para ver cómo podíamos colaborar. No funcionó, pero me acuerdo estar con Andrés Bilbao en Colombia y vimos su website y dijimos, la van a romper. O sea, remesas por WhatsApp está muy chido. Nos metimos a su website y tenían como un video súper scrappy creado con AI en donde explicaban qué estaba ocurriendo, tenían el logo viejito. Y me meto hace 2 días a su página nueva y ya está, anuncios con el perro Bermúdez, ya tienen un logo increíble, una landing. Me encanta ver estas historias de éxito en las startups. Abraham y yo también, junto con Guayabas, fundamos Bando y ver emprendedores mexicanos rompiéndola de esta manera, pues la verdad es que inspira muy cañón. Espero que también podamos anunciar estas rondas que ustedes están haciendo y ver emprendedores de la TAM anunciando rondas de 75 millones, teniendo una base de usuarios increíble, creciendo a la TAM, o sea, más que nada más el corredor Estados Unidos-México. Yo quería decir que, pues, inspiran, qué chingón que lo están haciendo. Y, pues, para las personas que no conocen Félix, platícanos qué es Félix y qué problema resuelven.
Claro, con gusto. Y, por cierto, ese video que mencionas de la página fue chistoso porque es cuando ya estábamos jugando a generar contenido con inteligencia artificial. Y era un test y no sé cómo duró como un año en esa página. Me dolía verlo un año después, sentir que no hacemos los avances. Pero bueno, ya está todo el rebranding y el perro se ve mejor en la página. Con gusto te cuento más de qué es Félix y qué nos motivó de esto. De hecho, es interesante porque no voy a contar mi historia larga, pero sí la versión corta porque va muy de la mano con el por qué Félix y qué buscamos resolver. Y es que yo llegué a Estados Unidos hace 10 años y me acuerdo estar muy emocionado del famoso sueño americano y después, como en el día uno, darme cuenta que más bien el inicio es como la pesadilla americana, porque pues llegas y obviamente no tienes un número de seguro social y entonces vas al banco y la mayoría de bancos no te quieren abrir una cuenta y luego estás buscando un lease de tu departamento y pues también buena suerte consiguiendo eso porque no te pueden correr un historial crediticio. Y en fin, cada cosa que quieres hacer era un dolor de cabeza, lo cual fue muy frustrante. Después de por fin abrir una cuenta de banco, me traigo mis pesos a México y pierdo 5% de mis ahorros de toda mi vida en una sola transacción, lo cual fue también extremadamente frustrante. Y bueno, ahí está, ese fue mi principio en Estados Unidos. Entonces siempre me quedó muy claro que había una oportunidad de hacer esto más fácil y cualquier otro servicio para un migrante latino como yo. Entonces, de ahí nace esta como obsesión por por fintech, por latinos, etcétera. Y bueno, fue ya durante la maestría donde Manuel y yo nos conocimos, que vimos como el problema en todo su exponente. Vimos una gráfica que mostraba remesas contra inversión en mercados emergentes, inversión extranjera. Y el punchline era que remesas había sobrepasado esa inversión. Entonces, para mí fue como un momento muy impresionante pensar que México, siendo vecino de Estados Unidos, que recibe billones de dólares cada año en inversión en industrias como automotriz, aeroespacial o cualquier otra, que la gente, el migrante que está trabajando allá, colectivamente manda más dinero que eso. Para mí fue algo que me voló la cabeza. Y por otro lado, nos metimos a investigar mucho, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo se manda el dinero? Porque yo movía mi dinero, pero nunca me había detenido a pensarlo bien. Y en ese entonces aprendimos que aproximadamente 15% de las remesas eran digitales y el resto era en efectivo, lo cual no nos hacía sentido porque la gente ya tenía 90% de la gente tenía un smartphone y 75% o más de la gente tenía una cuenta de banco. Entonces, 1 + 1 no sumaba 2, no era posible. Y ahí fue donde nos emocionó mucho el potencial de atacar este problema. Y bueno, fue el cómo se fue dando Félix y el producto. En verdad fue un proceso de descubrimiento de cientos de horas en la calle hablando con los usuarios, donde al final todo se tradujo a 2 cosas. Para los usuarios era extremadamente importante tener un componente humano en la transacción, y esa era una de las razones por las cuales no se iban a digital. Porque tú imagínate que trabajaste durísimo toda la semana y al final vas a mandar 300 o 500 dólares. Quieres la confianza de que ese dinero va a llegar. Y si no llega, quieres la confianza de que alguien te va a resolver ese problema. Entonces, para nuestros clientes, el humano es un sinónimo de buena ayuda. Y entonces ese fue un aprendizaje muy fuerte. Y el segundo fue que veíamos a la gente salir de las tienditas, tomar una foto de su recibo y mandarla por WhatsApp. Entonces, para que su familia pudiera recoger el dinero. Entonces, ahí fue donde empezamos a pensar, oye, ¿qué pasa si hacemos todo en WhatsApp y ofrecemos el servicio humano que nuestros usuarios tanto quieren? Y ahí, en verdad, nace la versión, fue como la versión 3 o 4 de Félix, pero que es la actual, ¿no? Y bueno, así arrancó Félix hace 2020.
Creo que el proceso suena como la convergencia de una historia de un mexicano yéndose a Estados Unidos con el playbook de cómo crear un startup, ¿no? O sea, como ve a dónde está el usuario, ve dónde tiene el problema, habla con ellos y no cambie su comportamiento, sino ponle tecnología que como mejore su caso de uso y su utilidad. O sea, creo que algo que nosotros vemos mucho es cuando hablas con usuarios, es una cosa que keeps you humble. Porque, por ejemplo, veo tu experiencia y trabajaste en McKinsey, que, o sea, una empresa de management consulting, Uber, luego Waymo, esta empresa de self-driving cars. Tienes un MBA de una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y conociendo a mucha gente con este perfil, como que estereotípicamente dicen como, nah, yo ya sé lo que necesita el usuario, ¿sabes? O sea, y me acuerdo que cuando nos conocimos, me hablaste de una historia de stablecoins que ahorita platicamos, pero la realidad es que cuando hablas con el usuario es sorprendente. Dices como, wow, o sea, así lo hacen y lo podemos solucionar. Entonces, es es muy importante mantenernos humble. Y me encantaría que nos cuentes la historia de cuando estuvimos en Vallarta, en uno de sus offsites, me platicabas cómo ustedes dijeron como, oigan, esto con stablecoins o con cripto suena que puede ser más eficiente, y todo el mundo les decía, no, ni lo intentes, o sea, no va a funcionar. Y fue como, sí. Bueno, pues intentémoslo. Entonces, me encantaría que nos cuentes como qué oportunidad encontraron en cripto, y también, yo soy muy bullish en emprendedores que utilizan la tecnología y no necesariamente son dogmáticos y les encanta cripto y dicen, no, sobre Solana, sobre, no, o sea, usemos la tecnología. ¿Cómo fue su experiencia ahí?
Sí. Y por cierto, antes de contestarte esa pregunta, algo sobre lo que decías de la importancia de los clientes, ¿no? Nosotros en algún momento tengo que aceptar que sí pecamos de creer que éramos muy inteligentes y teníamos las soluciones. Y inmediatamente nos topamos con pared cuando lanzamos nuestro primer MVP. Eso fue lo que después nos llevó a conectar más con el usuario y a realmente ejecutar bien el Founders Playbook. Y hoy en día nuestro valor número uno en la empresa es obsesión por el cliente. Entonces buscamos que todos estemos en constante comunicación con los clientes, incluyéndonos nosotros. En mi calendario siempre tengo un bloque para hacer llamadas a los clientes y nada, hay que estar siempre en conexión. Nuestros clientes van cambiando, el mercado no es estático y hay que estar ahí al pendiente. Pero sí, lo de stablecoins fue interesante porque definitivamente no me considero dogmático de cripto. Me encanta cómo lo utilizamos, pero al final algo que siempre decimos es a nuestro cliente al final del día le importa que le hagamos una promesa de te vamos a dar tal tipo de cambio y que consideren que es extremadamente competitivo y que ese dinero se entregue en el momento en el que nos comprometemos a entregarlo, que es inmediatamente. Si eso sucede en cripto, en un burro volador o de otra forma, a mi cliente le da absolutamente lo mismo. Entonces, cripto en verdad lo que nos permite es cumplir esa promesa de entregar un tipo de cambio excepcional en tiempo real. Y como llegamos ahí, fue un camino bastante poco convencional. Nosotros al principio teníamos muy claro que queríamos probar, uno, que nuestros usuarios hablaran con nosotros en WhatsApp. Entonces abrimos una cuenta de WhatsApp y nos pusimos a hablar con los usuarios. Y dos, que podíamos entregar el dinero donde fuera que nuestro cliente pidiera. Entonces, cuando empezamos a experimentar hacer depósitos en cuentas de banco, lo que hicimos fue conectarnos a canales ya existentes, ¿no? Como, oye, voy a mandar desde una cuenta de banco en Estados Unidos a la cuenta del banco que me pide el cliente. O voy a probar qué pasa si uso una de las aplicaciones ya existentes, como, no sé, un TransferWise, un Remitly. Simplemente por experimentar cómo es el proceso de que llegue el dinero y en cuánto tiempo. Y era muy interesante porque en el momento que estabas haciendo los quotes, siempre te decía, vale, el tipo de cambio va a ser este, el fee va a ser este, que podía tener un rango de entre $5 y 30, si lo hacías con tu banco, y el dinero va a llegar dentro de una hora, por ejemplo. Y al momento que ejecutábamos la transacción, de repente llegaba el mail de confirmación y decía, ah, sí, el dinero puede llegar de 2 a 3 días. Entonces era como, ¿cómo? Tú me acabas de decir que el dinero va a llegar en una hora y ahora el correo dice que 2 a 3 días. Eso no era el acuerdo, eso no es lo que me va a poner contento. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa promesa sea real? Y eso fue lo que nos llevó a empezar a experimentar con cripto. En ese momento, Manuel tenía su cuenta en Coinbase, yo tenía mi cuenta en Bitso. Y era, oye, ¿qué pasa si tú compras X moneda y me la envías a mí y yo la vendo por pesos? Y entonces vamos a empezar a hacer eso decenas o cientos de veces. Y vamos a evaluar cuál es nuestro costo efectivo de hacer la compra, de hacer la transferencia de wallet a wallet y de hacer la venta. Con eso calculamos nuestros tipos de cambios efectivos y medimos el tiempo que toma ejecutar la transacción. Entonces, empezamos a probar mucho. En ese momento, XRP funcionaba muy bien. Era muy rápido y había buena liquidez. Entonces, empezamos a probar mucho con XRP y nos funcionaba muy bien. Encima no era tan volátil como Bitcoin.
Entonces, ¿hace cuánto tiempo fue esto?
Esto fue en septiembre del 2020.
Ok.
Y fue muy poco tiempo después que el SEC se fue contra Ripple. Entonces, XRP lo deslistaron de Coinbase. Entonces, ya no teníamos acceso a XRP, pero ya habíamos probado que enviar con cripto era la forma más, por lo menos más confiable de asegurar que los tokens se movieran de Estados Unidos a México o de Coinbase a Bitso en tiempo real. Y ya si el FX era bueno o no, eso ya era como la segunda derivada. Pero por lo menos habíamos demostrado que eso se podía lograr. Entonces dijimos, ok, vamos a seguir metiéndonos a este rabbit hole. Y ahí fue cuando, híjole, empezamos a escuchar de stablecoins, pero en verdad era muy poco común. Yo creo que nadie estaba usándolas. Y en ese entonces se podía usar USDC en Ethereum. Entonces empezamos a probar y en verdad funcionaba muy bien porque nos resolvía el problema de la volatilidad. Pero nos creaba el problema de, no sé, ahora la transacción en vez de ser tiempo real, de wallet a wallet, eran 20 minutos. Y los gas fees fue cuando eran muy altos. Entonces empezamos a pensar, bueno, ok, igual sigue siendo mejor que cualquier forma tradicional, pero vamos a tener que presupuestar el tiempo que toma, más el costo de los gas fees. Entonces, probablemente tengamos que empacar muchas transacciones en un solo batch. En fin, nos metimos al rabbit hole de stablecoins y nos empezó a funcionar y empezamos a operar así. Y bueno, ya una vez que estábamos muy profundo en esto, esas conversaciones nos fueron llevando a otros caminos. Eventualmente hicimos una buena relación con la gente de Stellar, y justo en ese momento estaba saliendo USDC en Stellar, que prácticamente para nosotros ese fue un momento transformacional, porque nos quitamos esos tiempos de 15, 20 minutos y se eliminaron por completo los gas fees. Entonces fue el momento en el que prácticamente podíamos conseguir un USDC en Estados Unidos, en Coinbase o Circle, donde fuera, y mandarlo inmediatamente a Bitso, y después ahí hacer las conversiones en el mercado local. Entonces fue donde realmente logramos hacer el real-time transaction. Y en verdad, eso fue lo que nos fue llevando por este camino y lo que le dio forma a nuestro riel actual.
Creo que la historia que cuentas es también, de nuevo, playbook del emprendedor, como el clásico ensayo de Paul Graham de Do Things That Don't Scale. O sea, me los imagino a ustedes como, bueno, ya puse la orden, la mandé, ahí está, avísame cuando llegue. Ah, sí, ya llegó, déjame, se lo mando al cliente. Y eso no escala, obviamente, ahorita no es como que tienen a 100 personas haciendo FX en ese momento, ¿sabes? Pero les da todos esos insights que al final se transforman en un producto, ¿no? Y todo lo que me has dicho, como lo quiero encapsular en un par de cosas. Ahorita que decías que a la gente le gusta ese contacto humano, me hizo mucho sentido porque se llaman Félix, o sea, se llaman como una persona, o sea, estoy interactuando con Félix, o sea, y en nuestro cerebro hace ese match, la remesa en WhatsApp, mandan el recibo, luego la gente quiere ese contacto, stablecoins es la mejor forma. Y esto me lleva un poco más, queremos saber un poco más de ti, Bernie, porque has dicho en varias entrevistas, como, por ejemplo, dijiste que te fuiste a China solo por curiosidad y que te mudaste a Miami sin conocer absolutamente a nadie. ¿De dónde viene esa como personalidad risk-taking o de perpetua curiosidad, y cómo crees que eso te ha ayudado para llegar acá?
Oye, buena pregunta. Esa no me la habían preguntado antes y a veces yo me la pregunto también. Fue interesante porque esa primera vez que cuando pasó lo de China, de hecho, yo estaba extremadamente volátil pensando si me iba a Alemania, Australia o China. ¿Qué tienen en común esos países? Nada, que están muy lejos, yo creo.
Exacto,
justo. Pero para mí, de hecho, creo que es algo que viene un poco también de mi papá. Mi papá, él siempre me empujaba cuando era pequeño a como buscar salirme de mi zona de confort. Y simplemente como explorar cosas distintas, ¿no? ¿Dónde están pasando cosas emocionantes que tal vez pocas personas están volteando a ver? En el momento que me fui a China, China fue el momento ese, el prime, donde estaban creciendo de forma impresionante. El mundo estaba sucediendo allá. Entonces, para mí era como, tengo la oportunidad de irme a donde quiera, ¿cómo no me voy a ir a ver qué está pasando allá, eso que todos hablan del milagro de China? Entonces fue esa emoción de ir a perseguir y aprender. Entonces me llevó allá, y en el caso de Miami fue interesante porque pues yo soy de Guadalajara, una ciudad que me fascina. Me encantaría algún día estar de vuelta por allá, pero cuando yo estaba graduándome, justo quería buscar, ok, ¿cómo puedo encontrar una oportunidad que me lleve a lugares distintos, que me ayude a aprender cosas que tal vez de otra forma no lo lograría? Y bueno, el mercado laboral en Guadalajara es más limitado en oportunidades que, no sé, otras ciudades grandes como Ciudad de México. Entonces eso me llevó por lo menos a explorar fuera de mi ciudad. Y en ese explorar dije, bueno, vamos a apuntar a todo, por más loco o remoto que suene. Y mi plan siempre era eso, ¿no? ¿Cómo puedo estirarme lo más posible a buscar lo que me ponga más incómodo? Y eso fue lo que me llevó a Miami. Y eventualmente también, como que yo siempre he disfrutado mucho la parte donde la curva de aprendizaje está más empinada. Y tal vez disfruto un poco menos cuando la curva de aprendizaje se aplana. Entonces llegué a Miami, tuve un aprendizaje espectacular en esos primeros 2 años Y cuando sentí que la curva se estaba aplanando, dije, me toca otra vez repetir el proceso, y eso me llevó a San Francisco y volver a empezar de cero. Y en verdad siempre ha sido muy padre, porque creo que cada que me he expuesto a estos cambios radicales, me he dado cuenta lo poco que sé de tantas cosas, que si sigo viviendo mi vida de una forma que me sigo exponiendo más cosas, pues simplemente hay mucho mundo por ver. Y tal vez eso es como lo que me ha llevado a empujar Félix también, ¿no?
Oye, justo... ¿y cuál ha sido este momento de incomodidad? Porque empezamos el episodio hablando de una señal de éxito, ¿no? Porque yo creo que el éxito es una cosa que se construye perpetuamente, pero cuando estás en el camino muchas veces no te das cuenta, y luego decir como el headline en Bloomberg, levantamos 75 millones de dólares, es una señal de éxito, es una foto, ¿sabes? Y es una foto después de todo el resultado, o más bien todo el trabajo de incomodidad llegando a este punto. En la historia de Félix, ¿cuál ha sido un momento de mucha incomodidad? Que hoy la gente ve el headline y dice, wow, qué chido, 4 años. Pero son 4 años de fletarse, ¿no? Y hay momentos, como dice, ¿cómo es Mark Andreessen? No, Ben Horowitz, que el emprendedor solo tiene euforia y terror. Entonces, cuéntanos algunas de esas historias de donde sentiste terror siendo founder.
Sí. Oye, y esa foto de Bloomberg es muy loco, ¿no? Porque solo, ahí solo se ve la foto, el snapshot, este momento en el tiempo donde parece que todo es éxito. Pero, híjole, yo creo que ese proceso es para nada tan romántico como se ve la foto, y es mucho más terrorífico y caótico, pero a la vez emocionante. Y es ese camino lo más padre, más que el resultado. El resultado es el producto de... pero a ver, momentos caóticos. Puta, a ver, tú imagínate un mexicano y un venezolano en Estados Unidos que no saben absolutamente nada de fintech, no saben absolutamente nada de pagos, no saben nada de cripto, no saben nada del landscape regulatorio, y deciden, vamos a hacer remesas de Estados Unidos a México, y no saben nada al respecto. Suena como el principio de un chiste de Pepito, casi, casi. Y obviamente, si tú le dices, es un experto, ¿no? Cuando íbamos, le hacemos el pitch al fondo, al VC, para ellos es también casi como un chiste, ¿no? Como, ¿y cómo tú crees que vas a poder hacer eso? Y, pues, no sé, ahí le vamos a echar ganas. Claro, eso ahorita parece chistoso, pero pues todos esos momentos de incomodidad de, por un lado, teníamos claro qué quería nuestro cliente y cómo más o menos iba a ver el producto, pero no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer para lograrlo. Entonces, cuando de repente nos enfrentamos con, ahora necesitamos conseguir un banco que esté cómodo con nuestro modelo de negocio. Ahora necesitamos conseguir un procesador de pagos que sea la misma situación. Ahora necesitamos conseguir partners, que por cierto son empresas de múltiples billion dollars, y convencerlos de que dediquen algo de su tiempo para hacer un partnership con nosotros, que ni siquiera tenemos un producto todavía. Entonces, y encima, en el proceso tenemos que entender la regulación y aprender de todo eso y implementar sistemas y controles. Entonces, de repente nos dimos cuenta que estábamos parados en un lugar donde no sabíamos nada, y prácticamente decidimos ir a escalar Everest y no traíamos ni hiking boots. Olvídate de lo demás. Entonces, esos primeros 6 meses, 1 año, pues fue momentos de incomodidad tras incomodidad tras incomodidad, y aprendizaje y de todo. Y todo para llegar al día cero. El día cero es buenísimo. Logramos, tenemos un producto, vamos a lanzar. Súper emocionados, llegamos, lanzamos, ¿y qué crees? No llega ni un usuario a tocarnos la puerta. Por supuesto, ¿quién va a llegar y confiar en un producto que está en WhatsApp, que nunca en tu vida has escuchado, solo porque está viendo un Facebook ad? Entonces, de repente viene nuestra siguiente etapa de momentos extremadamente incómodos. Es, ok, ¿cómo aprendemos a crecer y cómo aprendemos a hacer marketing? Tampoco tenemos experiencia en marketing. Y bueno, esos 6 meses fueron muy interesantes, muy, muy complejos y emocionantes, pero estuvimos en las calles, en Modesto. Nos íbamos a los flea markets los sábados y domingos, y poníamos stands de Félix y nos poníamos ahí a convencer gente de que hablara con nosotros y se registraran para probar. Y prácticamente doing things that don't scale. Así llegamos a más o menos los primeros 1,000 usuarios. Pero bueno, esos fueron momentos existenciales, ¿no? Donde, ok, construimos todo esto. Si no logramos obtener tracción y usuarios que realmente usen el producto y paguen, estamos muertos en 6 meses, ¿no? Y bueno, son los momentos en la historia inicial de Félix. Todavía tenemos muchísimos retos que nos ponen en estas situaciones incómodas. Pero yo creo que, por lo menos yo como founder digo que el mayor skill es tu capacidad de tomar esos retos y hacerlos que te emocionen a empujar todavía más fuerte que nunca. Y esa es nuestra chamba.
Justo ahorita que estás platicando todo eso, Bernie, estoy pensando en remesas. Y es que es un mercado, o sea, sabemos que es un mercado gigantesco, ¿no? 65 mil millones de dólares. Los tres hemos analizado mucho este mercado. Yo para el Ethereum Foundation hice un trabajo también como súper extenso de remesas. En el punto en el que Bando estaba iniciando, decíamos, bueno, hay que explorarlo. Y uno de los retos más grandes es cómo acostumbras a un usuario que siempre ha hecho la remesa yendo con su cheque. O sea, aquí en Estados Unidos, a mí todavía se me hace muy loco, ¿no? Pero en Estados Unidos muchas personas van al banco con su cheque físico y lo giran y de ahí lo mandan. Entonces, haciendo el research, una amiga me decía, es que yo voy con mi cheque físico y les digo, bueno, pues el 50% mándaselo a mi familia. Y pues está bien resuelto, podría ser mejor optimizado, pero pues ahí mandas el 50% a tu familia, 50% te lo quedas para vivir por acá. Y el lifetime value de un usuario que hace eso es larguísimo, ¿no? O sea, siento que hasta es por generaciones de, en la tienda de ahí de la esquina, o bueno, en el banco de la esquina, te giran el cheque, abre una cuenta con Chase porque ellos no nos fallan y listo, ¿no? Entonces también es muy complicado cambiar el hábito de consumo de un usuario que hace remesas, Estados Unidos, México, que va al banco, hay alguien, le sonríe y ahora, pues, hey, aviéntatelo por WhatsApp, ¿no? Entonces, antes, justo estábamos platicando que en su landing tenían una monita con AI y hablaba con AI y era el video. Ahorita ya tienes al perro Bermúdez. Entramos al website y tienen a el sargento que se ve sumamente como mexa, latino, buena onda. Entonces, también le tienes que hablar muy bien a tu público objetivo. Sí. Hicieron un partnership con San Diego Fútbol Club, que también ahí podríamos platicar un poco. ¿Cuáles son los retos para cambiar el hábito de consumo de un usuario que le digas, güey, en lugar de ir al banco al que siempre has ido en toda tu vida, pues mejor vente al WhatsApp? ¿Y cómo lo han hecho?
Puta, ese en verdad yo creo que ha sido de los retos más grandes en los que nos hemos enfrentado en la historia de Félix, poder cambiar ese hábito y poder convencer a gente de que manden un WhatsApp. De hecho, te voy a contar 3 historias muy rápido como para darle un poco de color a este reto. Uno, Ramón es una persona que conocimos afuera de un Western Union en Filadelfia. Y Ramón se formaba, iba y pagaba su remesa. Y un día le preguntamos, oye, Ramón, ¿y tú por qué vienes aquí? Y nos dice, bueno, yo vengo aquí porque hace 20 años que llegué a Estados Unidos. Alguien me recomendó venir a esta tiendita para mandar mis remesas. Y entonces por eso vengo aquí. Y yo, buenísimo. ¿Y dónde vives? Y dice, yo vivo en New Jersey, aquí a 40 minutos. Y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué vienes de New Jersey? Y él... pues porque aquí he enviado remesas toda mi vida. Entonces, ese es el nivel de qué tan grabado está el cómo mandan su remesa. A pesar de que abrimos su dirección, vimos en Google Maps y hay 17 Western Unions cerca de su casa. Pero sí, como él iba a esa tiendita con esa persona, ese es lo grabado que está ese comportamiento.
Es como, me gustan las tortillas de este lugar. Bueno, pues voy para allá.
Exactamente, exactamente. Esa es la primera historia. La segunda es una persona que recibe remesas un día en una caja popular. De repente veo que estamos ahí y ya. Le digo, oye, ¿puedo ver cómo es este proceso? Sí, sí, claro. Entonces ya llega, cobra su remesa de, no sé, no me acuerdo cuánto era, pero ponle, 5,000 pesos. Recibe el dinero en efectivo, cuenta el dinero en efectivo, hasta cuenta todos los billetes, ya ve que sí son 5,000 pesos, se queda con 1,000 y luego ya le dice, ahora sí, deposítame los otros 4,000. Y yo, ¿cómo? O sea, tú pediste que te mandaran una remesa efectivo para venir y contarlo en la caja, porque esa persona en verdad estaba convencida de que su dinero lo tenían en una caja específica para ellos. y no se sentía cómoda con que le mandaran el dinero depositado a su cuenta y después retirarlo del cajero automático, los 1,000 pesos que sí necesitaba. Eso es lo grabado que tiene la experiencia la persona que recibe.
Wow.
Y la tercera historia es uno de los primeros ingenieros de Félix, que es un tipazo, un crack, y ahora está acá en Miami, Jerry. Un día estamos en un checkout y se muere la risa y dice, en verdad, yo no sé cómo nuestros clientes mandan dinero por WhatsApp, porque todo el producto era muy hacky. Y nosotros como, ¿cómo? Y eso, igual tú decidiste venirte a trabajar a Félix. Y dice, sí, claro, está muy divertido, vamos a darle. Pero mismo equipo, o sea, cuando el producto era extremadamente hacky y el AI y el canal no era automatizado y nos tardábamos 15 minutos en ejecutar una transacción. En fin, todo esto para decir que cambiar hábitos y generar confianza es una montaña que escalar, es una chamba dificilísima. Y nosotros creo que algo que aprendimos bien en su momento fueron dos cosas. Uno es cuando nosotros no teníamos ese brand equity o recognition, tuvimos que pedir prestado de otras personas y por eso hicimos muy buenas relaciones con personas como Sargento, con Benjamín, con algunos otros influencers, porque ellos tenían ese brand equity y ese brand recognition. Entonces era más potente que ellos les dijeran prueba este producto que si Félix les decía prueba este producto. Entonces tomamos prestado eso y nos ayudó mucho esa estrategia de influencer marketing. Y lo segundo fue cómo buscamos que nuestros mismos usuarios se conviertan en embajadores de la marca, porque iba a ser mucho más potente si un usuario mío iba y le decía a su familia o a sus amigos prueba Félix, a lo mismo que si yo voy y yo les pongo unos ads, ¿no? Entonces, esas dos cosas en verdad han dictado mucho el cómo Félix ha ido generando esa marca.
Algo que, o sea, nosotros construyendo Espacio Cripto vemos muy profundo eso. O sea, hemos hecho un montón de entrevistas de usuario últimamente y el ciclo de adopción de un producto es como, o en cripto específicamente, alguien, un amigo tuyo te dice algo de cripto y tú dices, oh, qué interesante, entras, quieres hacer dinero. La mayoría pierden dinero al principio y dicen como, wow, está, sigue siendo muy interesante. Empiezan a conocer más, se vuelven como crypto savvy y luego estos usuarios hacen materiales para sus amigos para que ellos entren, ¿sabes? Entonces ahí hay claramente un loop de viralidad y creo que es algo que hemos aprendido mucho, como ese apego emocional. ¿Cómo generas un apego emocional a tu producto o a tu comunidad? Y creo que ustedes han logrado muy bien hacer eso. Por acá en el research decía, el Joker, que es nuestro researcher, decía que hay usuarios que dicen como, Félix es tan rápido como el Rayo McQueen, tan fácil, o sea, es súper fácil, ¿no? Y como que cuando empiezas a leer eso, pues es un claro indicador de como product market fit, específicamente con un usuario. Y Bernie, me encantaría, alrededor de eso, me encantaría que nos cuentes, tú eres mexicano, ¿no? O sea, estás dentro de la cultura mexicana, sabes todo esto, pero como persona, sí, tú como un emprendedor que está ya 10 años en Estados Unidos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sientes cuando ves, tipo, este comercial, sabes? ¿Te imaginaste llegar a tener algo así? O sea, ¿qué, genuinamente, qué sientes? El comercial, o sea, la gente que está viendo...
Exacto. Para que nos escuchan.
Para los que nos escuchan.
El perro Bermúdez con peluca.
El comercial del perro Bermúdez con Félix.
Bueno, ahí tengo que decir que fue un momento bastante, bastante surreal. Cuando llega Ro del equipo y nos hace el pitch. Vamos a hacer esta campaña de rebranding y la vamos a hacer con el perro Bermúdez. Y yo como... Ro, estás loco, ¿cómo vamos a hacer eso? Y él y Ro, ya estamos ahí, ya estamos listos. Y encima, no solo el perro Bermúdez, sino que dice, y encima vamos a amplificarla con Osvaldo Sánchez, con Marco Fabián, con otras leyendas, y yo no lo podía creer. Uno, yo, por supuesto, mexicano. Dos, tapatío, fanático de las Chivas de toda la vida, y jugaba mucho FIFA en mi juventud. Entonces...
Todos somos FIFAs, aceptémoslo.
Todos somos FIFAs. Entonces, yo me sabía todas las frases del perro y te las narraba por pura diversión. O sea, a nivel personal, para mí eso era divertidísimo. y era hasta chiste local entre mis amigos, hacer quotes del perro. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, Osvaldo Sánchez era mi ídolo de niño. El mejor día de mi vida fue cuando mi papá me llevó a un entrenamiento de las Chivas y Osvaldo Sánchez me firmó un balón que todavía tengo en mi cuarto en casa de mis papás. Entonces, llegar a esto fue un momento completamente surreal. Como que cuesta creértela que hemos llegado a construir esto. Pero pues muy emocionante, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Gratificante. Ver que ese esfuerzo está pagando y que gente que admiraba de niño ahora está ayudándonos a promover y a seguir empujando esto.
Creo que una de las cosas que yo más aprecio de emprender es este concepto del como bending the reality, o sea, de cómo decirlo en español, como de doblar la realidad. O sea, como hay el emprender es un poco eso, porque te encuentras con escenarios surrealistas, o sea, esto, ¿no? Como, ¿en qué momento el perro Bermúdez, Osvaldo Sánchez y las leyendas de las Chivas van a promocionar un producto que empezó porque yo le fui a preguntar a la persona de New Jersey qué pedo tiene, ¿sabes? O sea, esas conexiones son, no sé, muy mágicas, tal vez.
Un efecto mariposa ahí de un aletazo de las alas y pum, todo lo que se
detonó. Exacto. Algo que yo platicaba con Lalo cuando estábamos en Miami, igual en un demo day, estábamos así, luego cuento completa esta historia, pero yo le dije como, vamos a ir a un cuarto donde hay personas que te pueden dar millones de dólares, literalmente. O sea, vamos a levantar más dinero que el net worth de toda mi familia en toda la historia. ¿Sabes? Entonces, ahora quiero que nos cuentes un poco de la ronda. Levantaron 75 millones de dólares de muy buenos VCs. ¿Cómo fue su experiencia? Porque fue su serie B, QED la lidera. Entonces, es otro momento, o sea, como founder y el founder clásico, así medio arrogante, es como, pues sí, normal, así negocias con los VCs. Pero neta, como una persona es como, no sé si a los 10 años te imaginas que vas a estar en esa posición y es... Son cantidades de dinero muy grandes y que levantas, ¿sabes? ¿Cómo fue tu experiencia y tu sentir?
No, y además, Bernie, o sea, entrando a esa pregunta, también es un producto que te lo pueden analizar un montón y te pueden decir, es un mercado súper competitivo, este mercado ya existe. O sea, otro argumento que seguramente te lo dijeron es como, tu usuario es mexicano y tú les dijiste, pero es que viven en Estados Unidos, entonces generan más, tienes dos usuarios. O sea, todo este tipo de preguntas que sabemos que te hacen. ¿Cuántas también? O sea, ese proceso es súper bonito, pero también platícanos cuántas veces te dijeron que no y sales de platicar con el VC y dices, güey, estoy construyendo lo correcto, no estoy construyendo lo correcto, voy a sobrevivir. Y después, pum. 75 millones, ¿no? O sea, este headline es increíble, pero todo el trabajo que hay detrás es gigantesco.
Sí. No, es... A ver, es una experiencia muy extraña. Obviamente, por un lado, cuando lo estás viviendo, normalizas un poco el proceso y normalizas las conversaciones y empiezas a normalizar lo que estás haciendo. Como que es difícil realmente internalizarlo. Y de repente cuando ves el headline salir y lo ves como en tercera persona, que ya no estás tú en la negociación, es como, ah, cabrón, ¿qué pasó? Como es bastante surreal, bastante shocking el momento. Pero bueno, como platicábamos al principio, ¿no? Esa foto hace todo parecer como rainbows and sunshine. Claro. Y el proceso es mucho más complejo que eso. A ver, nosotros en la historia de Félix, ya perdí la cuenta, pero hemos hablado, no sé, entre Manuel y yo con más de 250 VCs, y de esos 250 VCs, probablemente 10 han invertido. Entonces, la tasa de bateo es extremadamente, extremadamente grande, y la cantidad de veces o la cantidad de cosas que nos han dicho de por qué no va a funcionar, desde ese problema ya se resolvió, eso es un commodity, aquí no hay innovación, las remesas son muy complicadas, de todo saber. Mil razones para no hacerlo. Entonces, si a algo estoy acostumbrado es al no. En este proceso específicamente, bueno, es un proceso que Manuel principalmente lideró, pero fue muy padre porque QED, el fondo que lideró la ronda, es un fondo excepcional, excepcional en fintech, lo cual a nosotros nos emocionó muchísimo, porque ellos entienden, no solo entienden remesas mejor que nadie, porque han estado invertidos en varias empresas de remesas, que en varias de ellas ya salieron a bolsa, ya hicieron su retorno, etcétera. Entonces, saben de remesas más que en cualquier otro fondo. Y por otro lado, saben desarrollar productos financieros mejor que nadie. Son los fundadores de Capital One. Uno de los casos de mayor éxito en el sistema financiero americano en los últimos 50 años, yo creo, o 30. En fin, entonces, muy emocionante que ahora ellos sean los que nos respaldan y que ahora ellos sean los que nos ayudan a pensar en cómo vamos a dar más servicios financieros a nuestros usuarios. Entonces, es chistoso porque, pues sí, es el haber recibido esa ronda tan grande es un sentimiento, híjole, de un momento de humildad creo que muy grande. Pero por el otro lado, pues para nosotros es importante, nos tiene que quedar demasiado claro que lo que nos ha llevado al éxito es nuestra forma de trabajar, scrappy, founder mode, orientado, enfocado, con el cliente siempre de frente. Entonces va a ser muy importante que el hecho de tener unos cuantos ceros más en la cuenta no debería de cambiar absolutamente nada el cómo atacamos el día a día. Y creo que es el balance que vamos a tener que encontrar, ¿no? Seguir manteniéndonos eficientes, enfocados, buscando ese impacto.
Oye, y ahora tienes 75 millones más en el banco, hablaste con fondos, siempre les tienes que decir, bueno, con esta lana pues te voy a hacer más, entonces lo vamos a hacer de esta manera. O sea, ¿qué sigue para Félix? ¿Cómo van a incrementar? No sé, o sea, mercados, plantilla, ¿cuál es el plan después de recibir esta inversión?
Bueno, hay tres cosas principalmente que siguen para Félix y luego ya están como los enablers de cómo eso va a ser. Pero tres objetivos grandes. Uno es incrementar nuestro market share fuertemente en los mercados en los que ya estamos. Hoy en día estamos presentes en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Entonces, queremos fuertemente incrementar nuestro market share ahí y eso va a ser escalar una montaña porque va a ser muchas mejoras en el producto, va a ser mucha inversión en growth y marketing, va a ser mejorar nuestros rieles. Se viene un montón de chamba, no solo de mercadeo, pero de infraestructura. Entonces, ese es el objetivo número uno. Objetivo número dos es expandirnos al resto de Latinoamérica para que todos los migrantes latinos en Estados Unidos tengan acceso a Félix. Ese es un objetivo muy grande para nosotros, poder dar esto a todos. Y bueno, eso igual va a tener un montón de esfuerzos de infraestructura, de marketing, obviamente crecer los equipos para poder lograr eso. Y el tercer gran objetivo que tenemos, que un poco atado a lo que platicamos de QED, es poder encontrar esos siguientes productos que podemos ofrecer a nuestros usuarios. Entonces, ahorita estamos trabajando muy fuerte en entender estas próximas necesidades de nuestros usuarios y estamos empezando a hacer testing con algunos productos, todo muy beta todavía, pero muy enfocados en encontrar ese nuevo producto.
Creo que es bastante emocionante cuando... Es bastante emocionante cuando un founder dice eso porque yo ya sé que en tu cabeza ya sabes lo que van a hacer, pero tienen que estar, van a iterar, ¿sabes? O sea, y a mí se me ocurren varias cosas que podrían hacer y hemos platicado un par de ellas. Creo que, Bernie, pues felicidades por levantar la ronda, pero felicidades por el camino, porque como dices, es como... Es difícil porque escalando el Everest, felicitas a alguien cuando llega a Basecamp o cuando está pasando por el sendero, ¿sabes? ¿Quién sabe? O al siguiente campamento. Y creo que como fellow founder es más padre cuando te felicitan de, güey, puta, ya llegaste aquí, sigues, todavía falta esa montaña de hielo, pero y después de esa montaña de hielo está el campamento 3, 4, 5. Entonces, felicidades por ese camino. Muchas gracias por venir a Espacio Cripto. No sé, algo que le quisieras decir a la comunidad que te escucha, que dice, escucha este episodio y va a decir como, wow, pues yo he pensado en ese problema, me tengo que ir a formar al Western Union a entrevistar usuarios, un civil similar. ¿Qué les podrías decir para cerrar?
Sí, y bueno, primero que nada, muchísimas gracias. De acuerdo contigo que lo que hay que celebrar es el camino, no el milestone. El milestone solo es un checkpoint. Entonces hay que celebrar el camino. Y bueno, a ver, algo para decir, bueno, a la audiencia, en algo que yo he aprendido en este camino es, al final, creo que construir una empresa, por lo menos ese es mi punto de vista, es enamorarte de un problema, y ese problema hacerlo como tu misión de vida, el cómo lo voy a entender mejor que nadie y cómo lo voy a buscar resolver. Y no tanto enamorarte de una solución o una tecnología o un enabler. En el caso de nosotros, el problema con el que estamos enamorados es la falta de acceso a buenos servicios financieros para los latinos en Estados Unidos. Es un problema demasiado grande, demasiado complejo, del cual estamos enamorados y nos hace despertarnos todos los días para darle durísimo. Y creo que eso ha sido lo que nos ha guiado, ¿no? Tener ese North Star es lo que nos ha hecho poder aguantar los golpes, poder seguir con esa emoción todos los días a pesar de esos muchos más nos y fracasos que sí y éxitos. Entonces, para quien sea que quiere construir algo, enamórense de eso y después persíganlo sin dejar tregua. Y nada, Avi, Lalo, muchas gracias por invitarme.
Hombre, Bernie, muchísimas gracias. Estuvo muy chingón, la verdad es que es muy inspirador ver emprendedores latinos hacer todo lo que están haciendo. Bernie, ¿cómo la gente puede saber más de ti? ¿En dónde te puede leer? ¿En dónde te pueden seguir? Más allá de las redes de Félix, que también ahorita las compartimos, pero ¿cómo pueden saber más de ti?
Híjole, yo soy bastante poco activo en redes, entonces probablemente no van a ver demasiado de mí, pero de repente me pueden encontrar en LinkedIn, principalmente.
Sí. Sí. Buenísimo. Ahí Venga. Dejamos el perfil de Bernie. Y disfruté mucho este episodio. Hablamos de deportes, hablamos de construir. Y durante gran parte del episodio venía a mi cabeza esta frase de Bill Walsh de los campeones se comportan como campeones antes de ser campeones. Entonces vemos los 75 millones de dólares, pero creo que es más cool ver la historia de formarse en el Western Union y hablar con las personas y ir a la caja popular. Y eso es como construir el campeonato antes de ganarlo. Entonces, Bernie, felicidades. Como siempre, pueden seguirnos @LaloCrypto, @AbrahamCR, sigan Espacio Cripto. Muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Bernie.